Si acaso nos estás visitando y es la primera vez que estamos o estás regresando, este es lo que hemos estado hablando por ya 6 semanas, esta es semana número 6, y no tengo mejor manera de ilustrar la conclusión de esta serie llamada Pasión, porque es lo que creemos que produce o crea en aquellos que hemos encontrado al Cristo resucitado, que el texto que recibí, y como pastor, ustedes sabrán eso, pero y no solamente como pastor, como persona, típicamente no es bueno cuando tú te levantas en la mañana y hay textos en tu teléfono, ¿verdad? Es difícil, te pone un poquito nervioso. Entonces esta mañana desperté cerca de las 5 de la mañana y cometí el error de checar mi teléfono y ahí estaba el texto. Y básicamente el texto decía esto, el texto fue de las 3:30 de la mañana y dice: pastor, disculpa que no te respondí antes a tu mensaje, porque yo había mandado un mensaje como una semana y media atrás. Y básicamente en el texto está diciendo esta persona, hace una hora, que serían 2:30 de la mañana, es que falleció mamá. Está diciéndome la persona, falleció mi mamá. Y explica ahí la situación de su fallecimiento, lo cual ella ya estaba enferma, ya tenía un tiempo. Ese fue mi texto de hace una semana y media, simplemente checando cómo estaba la mamá, la hermana, y me dice: te daré detalles más adelante. 3:30 de la mañana. 4:50, 4:55, cuando leí el texto, lo respondo en ese momento, y mi respuesta dice de la siguiente manera, porque lo he memorizado el texto. El texto dice de regreso: celebro contigo la manera en que mamá ha terminado la carrera, pero también tengo el luto contigo y con tu familia por la separación temporal de mamá para con la familia. Entonces, el texto, mi respuesta, involucra dos palabras que son cruciales: celebro y luto. ¿Suena contradictorio eso? Es como decir jumbo shrimp. No hay jumbo shrimp, shrimp tan chiquitos, ¿verdad? Entonces es contradictorio también eso. En fin, lo que quiero que pensemos es que por 6 semanas hemos hablado acerca de esto y el pasaje donde estamos es el Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Tienen una Biblia, quiero que vayan ahí, capítulo 24 de Lucas, porque por 5 semanas anteriores, ahora esta es la 6ta, hemos navegado este pasaje, porque este pasaje precisamente es el encuentro, de acuerdo a lo que nos dice el historiador Lucas, tercer Evangelio del Nuevo Testamento, nos dice en el capítulo 24 que fue en el día en que, así iniciamos hace 5 semanas, en el día en que, y está hablando acerca del día de la resurrección de Jesús. Entonces, aparentemente la resurrección de Jesús lo que hizo no fue disipar o no fue quitar la tensión. Y cuando hablo tensión, una vez más, el texto esta mañana, el texto de celebración con luto, es una contradicción de términos. Nunca van a la par luto con celebración. ¿Me explico? El Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 36, que es donde quiero que vayan conmigo rápidamente. Y esta conversación está llegando al punto en el cual, después de que estos dos individuos, que no sabemos quiénes son, no nos dice la Biblia, nos da el nombre de uno, pero aparentemente podrían ser dos hombres, pudo haber sido una esposa y esposo, no sabemos. El punto es que ya caminaron hacia Emaús. Aparentemente llegaron a su destino, se sentaron a comer, comieron con Cristo, partieron el pan con Cristo, descubren quién es Cristo y ahora han regresado a los que están en el aposento alto, que luego nos narra el libro de Hechos en el capítulo 1. Y estando ellos ahí en el aposento alto, es donde ahora todavía estaban ellos hablando acerca de esto, que es el esto de que se habían encontrado estos dos con Jesús. En otras palabras, se encontraron con Jesús, regresaron al grupo de los 11 apóstoles, que ya no son 11 porque uno se suicidó, llamado Judas. Están 120 con ellos y esos dos están narrándoles a ellos lo que había acontecido con Jesús. Cuando de repente, ¿quién se aparece? Del que estaban hablando. Se aparece Jesús y apareciéndose Jesús, en ese momento lo que dice él es la palabra, ¿qué palabra? Es la palabra que literalmente nuestros gobiernos hoy en día, nuestras naciones, invertimos millones de dólares para alcanzarla, ¿no es cierto? Es la palabra que en muchos hogares tristemente se ha perdido. Es la palabra que en un momento dado a muchos nos ha mantenido despierto en la noche y nos tiene con incertidumbre en el futuro. O la palabra que se perdió hace algunos años cuando conocimos a cierta persona. O en este caso el texto de esta madrugada, saber de este hermano y escuchar de la pérdida de mamá. Esto es lo que oramos, ¿no es cierto? En otras palabras, lo que quiero que piensen es esto, que es irónico, es completamente irónico, porque al parecer Jesús nunca vino a resolver la tensión de la vida, la tensión del texto, celebro con luto. Esa no es la promesa. La promesa es que Él mismo va a estar presente en la circunstancia. Y no es la ausencia de conflicto o de división, no es la ausencia de ansiedad o depresión lo que crea la paz. Lo que crea la paz no es necesariamente el cambio de circunstancias, porque ustedes saben que esto es la experiencia del aposento alto, Jesús entrevistándose, en lo cual nos enseña que es el Jesús resucitado. Ya su cuerpo ha sido glorificado y aparentemente todas las puertas y ventanas están cerradas porque ellos tenían lo opuesto a paz. ¿Qué es lo que tenían? Bueno, si no saben lo que es, vean lo que dice el versículo 37. Ellos se encontraban, ¿qué cosa? Aterrorizados por los romanos, la presión, porque vieron a su propio líder ser crucificado, ser azotado, ser mutilado, eventualmente puesto en un sepulcro, los cuales ellos saben que todo aquel que siga a Jesús les va a pasar lo mismo. Entonces ya el terror ya existía en ellos, por eso estaban encerrados en el aposento alto, pero ahora su temor es un poquito diferente, porque cuando lo vieron y cuando ven que dice paz, no pensaron que era Jesús. ¿Quién pensaron que era? La palabra en inglés es ghost. ¿Sí? Ghost, un fantasma, un espíritu. Una vez más, ¿por qué? Porque no había una sola persona sobre la faz de la tierra que esperaba que Jesús resucitara. ¿Recuerdan eso? No hubo una sola persona que creyera en la resurrección de Jesús. Por lo tanto, a raíz de ello, lo que vamos a encontrar aquí es que Jesús predijo. Inclusive ahora con esta conversación vía texto, lo cual yo ya sabía, es que voy a tener el privilegio de ser parte de los servicios fúnebres de nuestra hermana en estos próximos días. No sé absolutamente ningún detalle, simplemente sé que está por venir el servicio fúnebre. Y en los servicios fúnebres lo que yo típicamente hago es que hago mención de la oración sacerdotal de Cristo de Juan capítulo 14, 15, 16 y 17. Y en el capítulo 14 de Juan, Cristo dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Qué dice? Creéis en Dios, creed también en, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué es el punto? El punto es de que Cristo desde tiempo atrás predijo. El problema con la predicción, con el predecir de Cristo de que un día resucitaría, es que nadie le creyó y por lo tanto los tomó. ¿Cómo los tomó? Los tomó por sorpresa. Y a raíz de ello están como siempre dudosos, aterrorizados, acabamos de leer, de tal manera que Jesús les pregunta, estas son preguntas retóricas, ¿saben lo que es una pregunta retórica, verdad? ¿Sí? Ok, aquí va el punto. ¿Por qué se asustan tanto y por qué es que les viene este tipo de dudas? Jesús está haciendo estas preguntas de las cuales la respuesta es, por eso son retóricas, porque sabemos la respuesta, especialmente ahorita que estamos viendo a través del espejo retrovisor. Eso es historia, ¿verdad? El escritor Lucas es un historiador. Entonces es obvio que en ese momento ellos lo están viendo a través de lo que en inglés llamamos windshield. Están hablando de lo que es el parabrisas. Cuando van manejando está el vidrio de enfrente, que es cuando vas de enfrente, pero cuando ves en el retrovisor es que es historia. Entonces ahorita es más fácil asimilar que la respuesta a las preguntas es porque ellos pensaron que vieron ¿qué cosa? Un ghost, un espíritu, lo cual se manifestó en sorpresa o terror, se aterrorizaron. Pero lo que no saben ellos es que en los próximos días, en las próximas horas, Jesús les va a prometer o les va a recordar que el que viene es, ¿quién viene? El Pentecostés. Y lo que va a hacer el Pentecostés va a cambiar su sorpresa o su incredulidad en ¿qué cosa? Sí, escuchen esto, porque esta es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es que Él remueve los temores. La gracia de Dios es que Él nos da la habilidad de conquistar los temores. ¿Sí ven la diferencia? Porque mucha gente hoy en día se ha conformado simplemente a remover los temores. Mucha gente se conforma a estar en una condición donde desaparezca la depresión, la confusión. ¿Sí me explico? Lo cual es obvio que oramos para que eso desaparezca. Pero el punto aquí es que será posible que el sorprenderse o la incredulidad o inclusive la disfuncionalidad de estos hombres es lo que Dios va a usar para crear en ellos un empuje a ir a las naciones. Una vez más, porque aquí es donde creo que confundimos el asunto. Muchos pensamos que la experiencia de esos muchachos de pasar aquí al frente, orar por ellos, ir a Colombia, ¿sí? Es simplemente porque han ido al seminario, porque son buenos muchachos, porque y todo eso es importante y qué bueno que lo son. Pero observen lo que está sucediendo. Cristo es el tipo de persona que toma nuestra incredulidad, nuestra confusión, nuestra disfuncionalidad, toma todo lo que realmente somos Y a través de su espíritu lo convierte en literalmente lo que Pablo describe en Romanos 1, 16, 17, cuando habla acerca de que no me avergüenzo del evangelio, porque es ¿qué cosa? TNT, es una bomba, es un poder el cual me da la autoridad de qué? Qué bueno que me preguntan porque para allá voy. De tal manera que esa autoridad es la autoridad que me da la habilidad ahora de que me muevo de lo físico, de lo que en inglés llamamos lo que vienen siendo los senses, lo que llamamos los sentidos. ¿Me explico? Observen esto. Cristo dice: miren, ¿sí?, los sentidos, toquen, vean, ¿sí?, y empieza a explicar de que si yo fuera un espíritu o un fantasma, no tendría carne y huesos, mas sin embargo, como ven que los tengo yo. En otras palabras, aunque Cristo con su cuerpo glorificado pudo atravesar paredes, nos vamos a dar cuenta que su cuerpo glorificado es físico. Entonces, aparentemente, esto es lo que estoy concluyendo, ¿ok? Y otra vez, escuchen esto. Aparentemente, cuando nosotros resucitemos, los que hemos confiado en Cristo, y salgamos de los sepulcros con un cuerpo revestido como este que están viendo de Cristo, ¿sí?, en el cielo habrá muelle 37. No saben qué es el muelle 37, ¿verdad? ¿No me creen? Esa es la razón, porque él menciona que él les muestra las manos y los pies, los cuales ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, y les preguntó, ¿qué les preguntó? O sea, los pobres tienen así, están pálidos de la sorpresa de ver un fantasma, ¿verdad? Otra vez, ellos no están creyendo que es Cristo, es un fantasma lo que acaban de ver, de tal manera que él les pide de comer, ¿y qué le trajeron? Mariscos. Le trajeron mariscos y él se toma, de lo cual él comió, y él delante de ellos y después de ellos es que él les dice. Entonces piensen por un momento, el cuerpo que vamos a tener aparentemente en el cielo va a poder ingerir fajitas. No sé si vaya a haber vegan, pero a lo mejor van a ser veganos algunos, no sé. Yo mi café tiene que ser descafeinado porque con mi alta presión no puedo tomar café. Pero en fin, si me explico, aparentemente vamos a disfrutar de las cosas que típicamente en el mundo Dios las creó y no las hemos disfrutado. O a lo mejor, Dios las creó y las hemos abusado. ¿Cómo abusamos algo? Todo lo que Dios ha creado es abusado cuando eso, cualquiera que sea, la sexualidad, la ansiedad, la preocupación, lo que sea, lo ponemos por encima de Dios. Eso es abuso, ¿me explico? Porque estamos poniendo en eso, cualquiera que sea, la familia, el ex matrimonio, lo ponemos como si fuera nuestro Dios. Le ponemos a esa experiencia la responsabilidad de satisfacernos. El punto aquí simplemente es que dice, cuando todavía estaban yo con ustedes, ¿qué es lo que hizo cuando estuve con ustedes? Por 3 años y medio, yo les estuve diciendo y diciendo, ¿qué les decía? Les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito, no acerca de ustedes, sino acerca de ¿quién? Sí, el problema por el cual ustedes están sorprendidos, está diciendo Jesús a los discípulos, es porque ustedes todavía piensan que la historia y la narrativa son ustedes el punto. Si la bendición del evangelio es que el evangelio te libera de ti mismo. ¿Sí me explico? Yo siempre he dicho esto, la salvación primeramente, y alguien tiene que escribir esto que estoy por decir, ¿ok? Porque es importante. La salvación primeramente no es del infierno, la salvación es de Dios. A quien tenemos que temerle es a Dios, a su santidad, al Dios el cual aterroriza a las personas, ¿me explico? El problema de nuestra generación hoy en día es que no le tememos a Dios, ¿no? ¿Sí? ¿No? Hábleme tantito. No le tememos a Dios, no lo tomamos en serio. Lo hemos, la palabra que usamos constantemente es que lo hemos esterilizado, lo hemos domesticado a Dios. Si ustedes recuerdan los evangelios, cuando está Jesús durmiendo en la barca y los discípulos están batallando con la tormenta, ¿recuerdan eso? Y están literalmente peleando por su vida porque piensan que van a naufragar. Finalmente le hablan a Cristo, lo despiertan, se para a Cristo, y ¿qué es lo que hace Cristo con las inclemencias del tiempo? Y dice la Biblia que de temer la muerte, el perecer en el agua, llega en un punto de terror, en el cual se hacen la pregunta: ¿quién es este que aún los le obedecen? ¿Qué es el punto? El punto es que se dieron cuenta que no estaban enfrente, escuchen esto, no estaban enfrente de un rabino que enseñaba cosas de Dios, estaban enfrente de Dios, el cual les estaba enseñando a ellos. ¿Sí ven la diferencia? El punto aquí simplemente es que encontramos ahora a Cristo diciendo: todo esto se trata acerca de mi persona. Por lo tanto, ¿cómo navegamos la tensión que está irresolvible, que no podemos resolver? Es entender que literalmente el antídoto a navegar un texto en el cual dice celebro y tengo luto, lo cual es parte de la vida, es a través de una vida que se semeje a quién. No una vida que esté sin problemas. No es una vida la cual las cosas salgan como yo dije, como yo pienso, y ojalá nunca me pase nada malo. Es la vida que independientemente que suceda, quien venga, quien caiga, quien se vaya, quien, sí, es la vida en la cual entendemos que la meta es que todo lo que se ha dicho se ha cumplido acerca de quién. No acerca de mí, no acerca de mi generación, no acerca de mi gente, no acerca de mis hijos. Y todo eso es importante, los hijos son importantes, el matrimonio es importante, todo es importante. Pero todo tiene su sentido y su valor en cómo crecemos en similitud a Cristo. De tal manera que él termina diciendo esto. Fue entonces, hasta que se dieron cuenta que era acerca de él, es que entonces, si fuéramos una iglesia del Evangelio de la Prosperidad, leeríamos este pasaje y dijéramos esto. Es aquí donde les cayó el 20, finalmente entendieron estos chavos, finalmente hasta que atravesaron pruebas, salieron al frente y se les abrió el entendimiento. Observen lo que dice la Biblia. ¿Quién les abrió el entendimiento? ¿Quién abrió el entendimiento? Fue literalmente Cristo. Es la obra exclusiva, no de un espíritu, pero del Espíritu Santo. De tal manera que Él les abre el entendimiento para que comprendieran qué cosa. Con lo que habían crecido, que son las escrituras, de tal manera que esto es lo que está escrito, y aquí está la evidencia o el producto de que una persona ha sido regenerada en su espíritu. Por favor, me entendido. La evidencia o el producto de la regeneración de una persona aparentemente no es el conocimiento de la Biblia, porque Satanás sabe más Biblia que tú y que yo juntos. ¿Ah? Hábleme tantito. Satanás sabe más de la Biblia que nosotros. Entonces, el conocimiento de la Biblia, que es extremadamente importante, no es la evidencia de una persona que está o que es salva. ¿Qué es la evidencia? La evidencia es abrazar o proclamar este mensaje, que entre paréntesis, esta conversación que está teniendo en el aposento alto, capítulo 1, en el capítulo número 2, cuando literalmente desciende el Espíritu Santo y explotan estas manifestaciones sobrenaturales, es el momento en el cual esta conversación se convierte en el sermón de todos los días en la vida de los apóstoles. Es por eso que mi oración esta mañana, que conforme estos muchachos salen a las naciones y ustedes regresan a sus trabajos y ustedes el lunes tienen que estar con la mamá o con el tío, con los hijos, criando el trabajo, esta tiene que ser la centralidad de lo que vivimos, todo lo que hablamos, todo lo que sentimos, cómo procesamos un texto como esta mañana entre celebración en luto, está basado en esto. ¿Cuál es el esto? Es de que el Cristo, ¿qué cosa? En otras palabras, si tú esta mañana eres parte de aquellos que ya se les abrió el entendimiento y has proclamado fe en Jesús, si no lo has hecho y deseas hacerlo, déjame decirte que tu proclamación, ya sea que hiciste o que vas a hacer esta mañana, es para unirte a Cristo en ¿qué cosa? Eso implica que lo que pierdes o perdiste o perdí yo cuando mi entendimiento fue abierto, yo perdí el derecho de que cuando, no sí, pero cuando venga esto, yo no tengo el derecho de preguntar ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó esto? La pregunta ahora es ¿por qué no? ¿Por qué no? Si esto le pasó al maestro, al líder, si esto le pasó al que es la meta, porque dijimos que es similitud a Cristo, eso implica que si yo ahora soy parte de ello, ahora mi padecimiento es simplemente un recordatorio de que no necesariamente es que Cristo se goza cuando yo sufro, porque no está promoviendo sufrimiento innecesario. Simplemente está diciendo que no hay manera de crecer en similitud a Cristo a menos que pasemos por esto. ¿Sí o no? No hay manera. Eso implica que lo que está recordándolos en la experiencia es que no hay resurrección sin padecimiento. No hay gloria, no hay reconciliación, el texto, no hay celebración en medio de luto a menos que haya padecimiento. Y es por eso que Cristo simplemente les dice, este padecimiento y esta gloria, este padecimiento, esta resurrección tiene que hacerse. No en el legado de los israelitas. Por eso nosotros como cristianos no exaltamos a los judíos, exaltamos al judío. ¿Sí? Una vez más, los judíos son especiales como es la iglesia igual especial. ¿Qué es lo que nos hace ser especiales? Nos hace ser especiales que todo lo basamos no en nuestro nombre, sino en la esencia de Él, de tal manera que esa esencia va a predicarse y se va a predicar ¿para qué cosa? No para que cambie Israel, no para que se vayan los romanos, no para que mejore la cosa, no para que volvamos a ser la América de antes, no para que sane el cáncer, todo eso es importante y ojalá usted da. La razón es para que la gente, iniciando con ustedes, está diciendo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Véanme tantito. Para todos aquellos que lo hemos hecho y que somos parte del reino de Dios, la palabra arrepentimiento nunca es dada en la Biblia como un suceso o como un evento que pasa cuando la persona acepta a Cristo solamente. La Biblia enseña esta palabra arrepentimiento como un hábito, porque esto es lo que sé. Después de 20 años de casado, criando tres chamacos de que casi 19, 18 y uno casi de 16 años, me he dado cuenta que la salud de mi relación con mi esposa y con mis hijos no está en los errores que evito o en las virtudes que tengo. Está basado en cómo practico esto como un diario vivir, porque ustedes y yo sabemos que en la relación interpersonal esto va a ser necesario. Es una necesidad. Yo inclusive argumentaría que el divorcio es precisamente el producto de la ausencia de esta palabra. ¿No? Es lo que yo diría. En otras palabras, una persona sin arrepentimiento es la persona que dice, no, tú estás mal, yo estoy bien. Entonces Cristo dice, esto se va a predicar para que la gente sea regenerada de tal manera que produce, ¿qué cosa? El perdón de pecados. Y una palabra, la palabra perdón significa simplemente este concepto es de una transformación de acciones y de pensamiento donde todas las, literalmente, no las iglesias, no las familias, pero todas las naciones. Entonces, el mensaje de esta mañana ha sido simplemente el enfocarnos en la centralidad de quién es Él en su nombre para arrepentimiento, para perdón de los pecados, literalmente para que de aquí en adelante, estos mismos que están en el aposento alto, estos mismos que están recibiendo y encontrándose no con un espíritu, pero con el Espíritu Santo, desde ese momento esta va a ser la cualidad, va a ser el distintivo. De que ya eran una generación que sufría, ahora hay un propósito en el sufrimiento. Y el sufrimiento es proclamar a Cristo resucitado. Como iglesia, en las próximas semanas estaremos celebrando literalmente los países y los lugares donde estaremos mandando misioneros alrededor de Estados Unidos y a las naciones. Entonces, Dios mediante, el próximo 27 de este mes, que es el final del mes, es el último domingo del mes, tendremos lo que llamamos una feria de misiones. Y lo que vamos a hacer es que cada una de estas familias, cada una de estas personas y familias que están yendo a las naciones, les hemos pedido que ese 27 de mayo pongamos diferentes mesas donde puedan tener ahí televisiones y documentos o información que puedan compartir con la iglesia a través de los tres cultos y retar a la iglesia a que simplemente oremos por ellos, nos unamos en el esfuerzo, en todo el sentido de la palabra. Y esta mañana yo quiero celebrar parte de ello, porque quiero invitar a mi hermano Mark en Joana. Pásenle por favor, muchachos, traigan a sus princesas, porque quiero que esta mañana hablemos por unos cuantos minutos acerca de esta experiencia. Ya hemos comisionado a estos jóvenes que van para el hermoso país de Colombia, pero ahora tenemos otro país del cual hablar. Y yo tuve el privilegio de conocer a esta familia en el mes de agosto de este año pasado, porque quiero que escuchen un poquito acerca de la trayectoria de ellos en lo que han vivido aquí, en nuestra iglesia.
Hola, hola. Soy Mark y mi esposa Joana. Nuestras niñas Becca, Nicole, Abby y Ellie. Tienen 3 años a 10 años y mañana es el cumpleaños de Nicole. Tienen 8 años, 8 mañana, sí. Somos de Nueva York, en las montañas, no en la ciudad. Over here. Stay here. Y servimos con la organización Palabra de Vida en Nueva York por los 15 años pasados y conocimos en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida en Nueva York y servimos por los 15 años pasados, ya con campamentos de niños, campamentos de jóvenes, clubes bíblicos en iglesias dentro de los Estados Unidos y en producciones evangelísticos también, y en tecnología, en música, drama. Y hace 2 años tenemos una oportunidad para ser líderes de un viaje corto misionero a Chile con estudiantes del Instituto Bíblico allá en Nueva York a Chile. Y en eso, ese viaje, Dios llamó a nosotros para servir en Chile con Palabra Vida, la misma organización donde la familia de mi esposa sirvieron por muchos años en los 80s y los 90s. La razón de por qué nosotros están aquí es para mí para aprender español en el Instituto Bíblico RGBI, en la escuela de idioma aquí. Mi esposa todavía sabe el español, pero yo no. La siguiente. Esto es Santiago, Chile, el valle de Santiago. Es un valle real, no, no como aquí.
No como el de aquí.
No, no montañas, nadie, nowhere, nunca. Entonces, eso es donde nosotros vamos a servir. Y con campamentos de niños, campamentos de jóvenes, con eventos evangelísticos, con producciones evangelísticos, con drama y música, historias de cambio de corazón, cambio de vida en Chile. Hay oportunidades para compartir el evangelio y producciones en escuelas públicas, en prisiones y lugares como estos. Y clubes bíblicos en iglesias dentro de la ciudad de Santiago, y evangelismo, discipulado de jóvenes, de niños, y institutos bíblicos para enseñar jóvenes para servir en iglesias, en sus iglesias. Eso es la propiedad en Chile de Palabra Vida.
Es el campamento donde
sí,
van a vivir.
Campamento, sí. Campamentos de jóvenes, niños y campamentos de fútbol. Muchas oportunidades para servir. Palabra de Vida quiere ser la amigo mejor de la iglesia. Para hacer oportunidades para compartir el evangelio juntos. Sí. Sí. Eso es la razón. Vamos a ir.
Sí. Okay. Nada más lo que me gustaría que dijeras es nada más mencionaras un poquito acerca de cuando están saliendo, porque este es el último domingo de ellos con nosotros. Han estado aquí desde agosto pasado y obviamente su año de preparación en el idioma funcionó. Ya lo escucharon, no desperdició su dinero ni su tiempo, pero obviamente porque ha tenido a un tutor especial en la casa con Joana, ¿verdad? Pero platícanos un poquito acerca de cuándo se van, cuándo salen para Chile, un poquito de lo que es la línea del tiempo en cuestión de su partida.
Sí, Mark se gradúa este martes, así que y el miércoles estamos saliendo, estamos volviendo al norte, todavía tiene nieve en el norte, así que estamos yendo a Ohio y Nueva York para despedirnos de nuestra familia, para empacar todo. Y esta semana pasada compramos los pasajes para Chile y nos vamos oficialmente el 2 de julio.
En cuestión del apoyo económico, yo sé que lo mencionaste en el culto pasado, pero obviamente ellos, la organización misionera Palabra de Vida, ellos no proveen el apoyo económico. Ellos tienen que crear su sostén económico. Así es que háblanos un poquito, ¿cómo está eso?
Ahora, gracias a Dios, estamos a 95% de nuestro sustento que necesitamos para ir. Así que nos falta un poquito, pero como saben, ya compramos los pasajes confiando que el Señor va a continuar de proveer lo que necesitamos.
Y en este caso, la ida de ustedes para Chile, porque tú creciste en Chile. Tus papás, sí, misioneros en ese mismo campamento. Uh-huh. Entonces, para ella, hablamos hace un rato del ministerio de sucesión, que es el de pasar, como si se imaginan, una carrera de relevos y pasamos la batuta al que viene atrás. Entonces, ella tiene el privilegio, como hija de misioneros, de continuar la obra que su papá inició hace muchos años en ese mismo campamento. Ahora ella le toca hacer esto y la oración es de que dentro de los próximos 40 años, 30 años, podamos tenerlas a ellas en la plataforma hablando de lo que van a hacer ahora, continuando ese legado, ¿verdad? Eso, de eso se trata esto, ¿verdad? De simplemente continuar el legado. Entonces, como iglesia, nos gozamos en el privilegio de conocerlos, tenemos de conocerlos casi un año, se han involucrado en la vida de nuestra iglesia. Algunos de ustedes a lo mejor es la primera vez que los ven, no sé, pero los están conociendo para despedirse, pero esa es una iglesia, ¿no es cierto? En otras palabras, al principio cuando yo llegué la gente decía, es que no nos conocemos, y ese es el punto no es conocernos todos porque estamos creciendo, ¿sí me explico? Si el punto es conocernos todos, entonces no estoy en contra de que nos conozcamos, pero exactamente, existimos para otras personas. Y en este caso, el 5% que les falta a ellos de apoyo económico, ellos tienen una mesa allá afuera, ahorita, porque como es su último domingo, donde tienen sus tarjetas para oración. Tienen la información ahí para que si alguien quiere apoyarlos económicamente, lo pueden hacer obviamente directamente con ellos, pero especialmente es para que se lleven la información de ellos, que básicamente es esta, ¿verdad? ¿Esta es la foto de la tarjeta? Sí. ¿Es la misma? Esto, la pongan en su refrigerador, lo recuerden este verano, la obra que están presentando. A diferencia de nuestros chamacos que van para Colombia, los de Colombia van a regresar, o por lo menos es lo que creemos que van a regresar, no sabemos, pero están solteros y en fin, pero es otra la cosa, ¿verdad? Pero en el caso de ellos, ellos nada más compraron el vuelo de ida, porque ellos van a quedarse. Ellos van a quedarse. Entonces, para mí como pastor, lo que me emociona de esto y lo que crea es de que para mí ahora Chile, el país de Chile, la ciudad de Santiago, que la población en Santiago
7 millones
de personas
en Santiago,
okay.
En Santiago.
Nada más en la ciudad de Santiago, donde van a estar ellos, que es básicamente que casi lo doble de la ciudad de Houston. Imagínense en Houston, doble, por ahí más o menos. Lo interesante es para nosotros ahora, esto obviamente no es una ciudad, no es un país, lo cual lo es, pero ahora son personas, las cuales nuestra oración es que dentro de unos cuantos meses, próximo año, tengamos un grupo de misiones de nuestra iglesia yendo a Santiago para continuar esta relación en servir el reino de nuestro Dios. ¿No es cierto? Es lo que deseamos. Let me see, clicker for a second. Lo que queremos hacer esta mañana es terminar nuestro tiempo en oración, leyéndoles y declarando a ellos lo que Cristo les dice a estos en el aposento alto. ¿Ustedes son qué cosa? Es lo que ustedes son esta mañana. Es obvio que cuando dice ustedes, está hablando a todos, ¿verdad? Es plural. No eres tú testigo, es que ustedes son testigos de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todo lo que acabamos de decir. ¿Me explico? Todo lo que acabamos de decir. De tal manera que para ustedes como familia, queremos orar esto sobre ustedes hablando Cristo. Ahora, Cristo, voy a enviarles lo que ha prometido. ¿Quién? Mi Padre. ¿Qué es lo que prometió? Prometió resucitar al Hijo y mandar al Espíritu Santo. Eso es lo que hace esta conversación tener sentido. Lo manda para ustedes, por lo tanto ustedes deben de quedarse en la ciudad, lo cual ellos no querían quedarse en la ciudad porque la ciudad era muy peligrosa. Entonces, otra vez, el punto no es evadir la tragedia, la dificultad, es simplemente que esa obediencia está basada en que van a ser revestidos, no simplemente porque aprendiste español, no simplemente porque están chiquitas las niñas y pueden hacer la transición, no simplemente porque tienen 95% del apoyo económico, lo van a hacer porque el poder viene de dónde. Lo cual implica que lo que están ellos por enfrentar es una experiencia en lo espiritual, lo cual la victoria ya está ganada. Entonces, todo lo que decimos es que el viaje de ustedes no es hacia la victoria. Ustedes viajan desde la victoria. La victoria ya está hecha. Él ya resucitó y el Espíritu Santo habita entre nosotros. Y esa es la razón que hacemos esto, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero invitarles a que oremos esta mañana. Simplemente pidamos la gracia de nuestro Dios sobre esta hermosa familia. Y que al final del culto ellos van a estar afuera en la mesa. Salúdenlos, por favor, despídanse de ellos. Y obviamente nos mantenemos en comunicación y los vamos a volver a ver pronto y poder escuchar de ellos. Inclinen su rostro, por favor. Padre, queremos recordar esta mañana que estas palabras de Jesús son una realidad. Él ha resucitado, su espíritu mora entre nosotros, y esta es la evidencia, este es el producto de ello. Porque tanto Mark como Johanna como las niñas es el producto de padres, de abuelos, de tíos, de pastores, que muchos de ellos ya no están con nosotros, y sembraron, creyeron, establecieron, dieron, sacrificaron para que este evangelio hoy en día impacte la ciudad de Santiago. Oramos, Padre, por las citas divinas que les vas a dar. Oramos para que tu presencia les guíe en todo lo que tienen que hacer, y seas tú el que seas glorificado en todo esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén.